Antofagasta Minerals, juntos desarrollamos minería para un futuro mejor. Grand Avenue, de JMC, socia en el trabajo y cómplice en la aventura. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas. Este invierno, relájate, estás con ANWO. ANWO, especialista en climatización. Coopeut, 59 años generando inclusión financiera. Haz crecer tu negocio con GetNet. Acepta pagos con tarjeta de forma simple, rápida y segura. Vice Vida, asegura y planifica tu futuro con tranquilidad. Y Mazda Dumai, expertos en Mazda, presentan La Mañana de Agricultura. Conversamos las noticias. Conduce Cristina González.
¿Cómo están? Buenos días. Son las 8:06 y comenzamos con todo el entusiasmo de siempre La Mañana de Agricultura. Este día miércoles 19 de agosto, que tiene la particularidad de estar muy concentrado en lo que está pasando en el norte, particularmente en la región de Antofagasta, en la zona de Tocopilla, después de este aluvión y la visita del presidente José Antonio Kast a esa zona para, bueno, estar en terreno, para enterarse además de la afectación que han tenido, bueno, distintos vecinos. Afortunadamente hay una pérdida ahí, solo material, no humana. Los trabajos que se hicieron para contener eventuales aluviones ha funcionado de alguna manera, restringiendo los efectos de una lluvia que ha sido histórica. Muchos recuerdan lo que ocurrió ahí en 1990-91 con respecto a la aluvión, así que vamos a estar súper pendientes de lo que está pasando en el norte del país. Tenemos que estar también pendientes de lo que está pasando en el Parlamento y el debate a partir de la reforma en materia de seguridad, la reforma constitucional, que pareciera ser que se le complica al gobierno producto de este estado de excepción de 240 días que a muchos, ojo, a muchos parlamentarios del oficialismo no les convence. Bueno, vamos a estar hablando de eso, pero también queremos hablar de economía, porque fíjense que el Producto Interno Bruto mostró un dato preocupante. Tiene que ver con una caída que para algunos economistas genera y confirma la recesión técnica en que entra nuestro país. Sin embargo, el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, ayer fue enfático al decir que eso no es así. Estamos con Germán González, economista, ex consejero además del Consejo Fiscal Autónomo. Estamos con él a través del streaming, y claro, con este dato del Banco Central que informó que el Producto Interno Bruto, ¿no?, cayó un 0,2% interanual durante el segundo trimestre de 2026, que en resumen significa una actividad económica alicaída para este 2026, una caída en la actividad económica que ya se venía advirtiendo. ¿Cómo estás, Germán? Un gusto.
Que nada, muy bien, ¿y tú? Gracias por la invitación, buenos días.
Buenos días, muchas gracias. Despejemos este tema de la recesión, ¿te parece? Porque ayer Jorge Quirós contestó hasta un poco molesto cuando los periodistas le dijeron, bueno, ya se cumplen los parámetros para establecer una recesión técnica. ¿Estamos en recesión o no?
Primero, creo que es importante diferenciar una economía en recesión, ¿verdad?, de una recesión técnica, que es lo que estamos hablando hoy día, ¿cierto? Chile ha tenido recesiones. El año 2020, por ejemplo, con la pandemia, tuvo una recesión el año 2009 con la crisis financiera global, y antes, el año 99, durante la crisis asiática. Y esos fueron años, ¿verdad?, donde hubo grandes shocks globales y el producto en la economía se contrajo durante el año. Este no es el caso para este 2026, sino que más bien estamos hablando de una cuestión de tipo estadística, en el sentido de que las cifras trimestrales de actividad económica tienen bastante variabilidad, y uno puede tener un trimestre en que la economía cae, pero el siguiente trimestre se recupera, ¿verdad? Y eso pasa muy frecuentemente. Ahora, cuando uno tiene dos trimestres consecutivos de caída de la actividad económica, secuencial, que eso es bien importante, es decir, el PIB cae un trimestre y después vuelve a caer el segundo, eso es lo que conocemos como recesión técnica, porque no es solo volatilidad trimestral, sino que muestra algo más que eso, ¿cierto? Dos trimestres caídas de la actividad económica. Y lo que ocurrió en el primer semestre del año fue precisamente eso: el PIB cayó el primer trimestre respecto del cuarto y el segundo respecto del primero.
Claro, cayó 0,3 y ahora estamos en 0,2.
Claro. Bueno, sobre ese punto hay una diferencia, porque ese 0,3 y ese 0,2 que tú mencionas, ¿sí?, Cristina, tiene que ver comparado el trimestre con igual trimestre del año anterior, que es la forma en que habitualmente medimos las cuentas nacionales en Chile. Ahora, El concepto de recesión técnica que importamos, ¿verdad?, de los países desarrollados, hace referencia a una medición un poquito distinta, que es no respecto de igual periodo del año anterior, sino que respecto del trimestre inmediatamente anterior. Entonces, tú tienes razón que en 12 meses el PIB cayó, ¿cierto?, 0,3 y 0,2, los dos primeros trimestres del año, pero adicionalmente, cuando uno mide la actividad en el margen, el PIB del segundo trimestre fue más bajo que el del primero y a su vez el del primero fue más bajo que el del cuarto del año pasado. Por eso estamos con dos trimestres consecutivos de caída. Ahora, ¿cuál es el matiz? El matiz es que la caída del segundo trimestre es bastante marginal. Tanto así que si uno mira la variación del PIB del segundo trimestre respecto del primero con un decimal, como lo presenta el Banco Central, esa variación es cero y por eso el ministro Quirós dice que no hay recesión técnica. Ahora, si uno agrega un poquito más de decimales o si mira la serie del PIB desestacionalizado, lo que encuentra es que efectivamente el PIB fue más bajo en el segundo trimestre que en el primero y por eso estamos hablando de recesión técnica, que es una definición, digamos, bien específica, que dicho sea de paso puede cambiar en futuras revisiones de las cifras del Banco Central, pero que lo grueso, a mi juicio, habla de una situación de bastante debilidad de la economía del primer semestre.
Ya, pero en términos concretos, es bueno el punto que tú haces. Técnicamente, de acuerdo a los parámetros establecidos para definir qué es una recesión, estamos en una recesión técnica, pero es distinto que la economía esté en recesión, dices tú, Germán. ¿Por qué?
¿Por qué? Porque la definición de recesión es mucho más amplia que solamente la caída del producto. En particular, como comentaba al principio, cuando hemos tenido años de recesión a seca, digamos, no recesión técnica, la economía se contrae en el año. Y eso es bien importante porque lo que estamos esperando, ¿verdad?, la mayoría de los analistas y el mercado, es que la economía tenga un mejor segundo semestre y termine creciendo este año. O sea, no sea un año en que cuando lo miremos en la historia, ¿verdad?, sea un año como el 2020, el 2009 o el 99, que fueron años de recesión, sino que esperamos, de hecho el dato de junio ya fue positivo, esperamos cifras mejores durante el segundo semestre que den para el cierre del año un crecimiento que de todas maneras va a ser bajo, va a ser algo entre 1 y 1.5%, pero yo lo que espero, ¿verdad?, que cuando termine el año este no sea visto como un año de recesión económica, sí, un año de, diría, fuerte debilidad durante el primer semestre. Las cifras del conocidas ayer por el Banco Central muestran debilidad más allá de sectores específicos como la minería, ¿verdad?, o la pesca, que habían sido los temas del primer trimestre del año, muestran que el consumo se está desacelerando, muestran una inversión más frenada, un sector de la construcción que se está contrayendo y por lo tanto el panorama es de una mayor debilidad económica. Y sobre la discusión si hay o no recesión técnica, están estos matices. Yo diría que es leve la caída del PIB en el segundo trimestre, pero que si uno se va a la definición estricta de recesión técnica, la verdad es que esta sí se produjo en el primer semestre del año.
Ahora, la economía va de la mano de las expectativas y al parecer algo hubo a comienzos de este año que cambió precisamente esas expectativas. Hay quienes que ponen la fecha clave, ¿no? Y encierran incluso en un círculo el día en que el gobierno decidió traspasar el shock de las bencinas a los consumidores. Y pareciera que ese día las expectativas económicas comenzaron a bajar. Si fue eso, ¿qué puede hacer que las expectativas económicas cambien ahora? ¿La mega reforma, por ejemplo?
Bueno, eso es una posibilidad, ¿cierto? Que la mega reforma permita, sobre todo, a ver, como estamos hablando de consumidores, yo creo que para quienes nos escuchan, el IMASEC puede parecer un indicador bastante lejano, ¿cierto? Pero en cambio, ¿verdad? Factores que impactan directamente a las personas, que nos impactan a nosotros, son, por ejemplo, el precio de los combustibles y, por ejemplo, la situación del mercado laboral. Entonces, ¿qué puede cambiar? Yendo a tu pregunta, este ánimo, yo diría que, por un lado, que empiecen a mejorar las condiciones del mercado laboral, porque dicho sea de paso, todos sabemos, ¿verdad?, que estamos con un desempleo muy alto,
sobre el
9,4%, ¿cierto? Hay más de 980.000 personas sin trabajo y, por lo tanto, hay un factor que tiene que ver con eso, que está relacionado con la falta de dinamismo económico y, por lo tanto, efectivamente, si el proyecto de reconstrucción tiene impactos positivos en la inversión, como esperamos que lo tenga, y por ese lado en el empleo, eso va a permitir una mejora en el ánimo de los consumidores. Ahora, lo otro es el precio de los combustibles, ¿verdad? Y ahí, efectivamente, como tú dices, hubo un cambio en el ánimo de los consumidores muy marcado cuando se decide traspasar el alza internacional a precios locales. Es muy difícil, cuando uno mira distintas encuestas, revertir esa situación, que estaba, ¿verdad?, al principio de año muy optimista. Pero, digamos, en la medida que el conflicto en Medio Oriente vaya quedando atrás y eso se pueda traspasar a precios locales de vuelta, va a ser también una buena noticia. Lamentablemente el conflicto ha durado más de lo esperado y estamos con un precio del petróleo, con noticias, ¿verdad?, incluso en el margen, que van a subir las gasolinas y el diésel. Y por lo tanto eso no ayuda a mejorar el ánimo de los consumidores.
Sobre el concepto de la recesión, ¿podríamos decir entonces que en 2026 efectivamente hemos tenido recesión? Técnica o no, pero al primer, por lo menos el primer trimestre, la primera parte de este 2026, ¿podríamos hablar efectivamente de una recesión? ¿Y ahora comenzar a salir quizás de ella?
Yo creo que efectivamente hay una recesión, hubo durante el primer semestre, recordemos que estamos mirando con el retrovisor, sí. Hubo una recesión técnica definida como dos trimestres consecutivos de caída de la actividad económica, del PIB. Fue algo muy leve, ¿cierto? Fue algo muy leve, pero si uno se pone, ¿verdad?, en los zapatos del ministro Quiroz, donde él dice que no hubo recesión porque fue muy menor la caída del segundo trimestre, la verdad es que de todas maneras estamos hablando de una economía muy frágil, que, digamos, si uno lo quiere poner en términos simples, que no está creciendo, está en el margen contrayéndose y por lo tanto es algo completamente insuficiente para crear empleo, para mejorar las condiciones de vida de la población, para generar ingresos fiscales, y por lo tanto, más allá de esta discusión en el margen, como digo, creo que el diagnóstico, incluso el segundo trimestre, es un debilitamiento de la demanda interna, el consumo se frenó, la inversión se frenó en el segundo trimestre. Y efectivamente hay mejores cifras para la segunda parte del año y hay expectativas mejores para la segunda parte del año y esperemos que esas se vayan materializando. Pero cuando uno mira, por ejemplo, el escenario internacional, que está tan revuelto, con tasas de interés subiendo, con un conflicto, con conflictos geopolíticos, bueno, hay que ser cauto también respecto del optimismo en relación a lo que viene.
El IMASEC, el último IMASEC que tuvimos, para muchos fue, bueno, auspicioso, pero proyectado incluso hasta las expectativas que estaban en torno a él, como una especie de isla dentro de estas curvas, ¿no?, que vamos viendo respecto de cómo evoluciona la economía. ¿Deberíamos tener algún IMASEC similar al que tuvimos o efectivamente aquí vamos a comenzar a ver una actividad económica que va repuntando, pero no como la vimos recientemente en el último indicador?
El próximo IMASEC que vamos a conocer es el de julio.
Sí.
El dato de julio estuvo muy afectado o va a estar afectado por las inundaciones, negativamente por las inundaciones, y por lo tanto se espera que sea una cifra positiva, pero no tan buena como la de junio, sino que algo más cercano a un crecimiento del 1%, por debajo del 1%. Entonces, en realidad, esa cifra la vamos a conocer a principios de septiembre. Y por lo tanto, lo que esperamos es tener cifras más claras, más positivas, a partir de octubre en adelante. Entonces, la parte final del año, esperamos cifras mejores de actividad. Y de hecho, pensamos que los primeros meses del 2027 podríamos empezar a ver, incluso a fines de este año, cifras de crecimiento más cercanas al 3 o al 4%. Entonces, efectivamente, hay mejores expectativas hacia adelante. Las personas, ¿verdad?, que están viendo, precios subiendo, por ejemplo, o alto desempleo, no perciben esto, claro. Y por eso no se ve reflejado todavía en las encuestas, sino que, como decía hace un rato, digamos, las personas van a empezar a cambiar su estado de ánimo una vez que perciban en su bolsillo, ¿verdad?, que las condiciones económicas están mejorando, pero al menos desde el punto de vista de la macro, esperamos mejores cifras para la parte final de este año y para inicios del 2027.
Estamos con Germán González, bueno, economista, ex consejero del Consejo Fiscal Autónomo también. Cuando hablamos de expectativa, y probablemente quienes nos escuchan, bueno, dicen, bueno, las cifras del IMASEC, del Producto Interno Bruto, si estamos en recesión, le parece una discusión un poco estéril, ¿no? Porque en definitiva lo que le importa es cómo se ajustan también sus expectativas versus lo que recibe en términos de ingresos. Tú dices que este 2026 debería terminar con mejores expectativas y ya 2027 ser un año mejor. Bueno, eso iría en línea con lo que dice el propio gobierno y con el propio ministro Quiroz, que a partir de la mega reforma las cosas deberían comenzar a mejorar. ¿Lo ves así que sea factible?
Sí, no, efectivamente, esperamos mejores cifras. Como ya comentábamos, la economía, estamos a mediados de agosto, ¿verdad? Lo que conocimos ayer fue datos de hasta junio. Entonces, hasta junio, efectivamente, la economía estuvo con esa debilidad que comentábamos. Esperamos mejores cifras para el segundo semestre del año. Hay no solo el proyecto de reconstrucción, hay efectos base de comparación que van a ayudar, yo diría, todo el segundo semestre y también el primer semestre del próximo año van a ayudar a que las cifras de actividad sean algo mejores. Yo diría que, digamos, y las proyecciones de crecimiento para el próximo año están en torno a 3%. Y lo fundamental es que el gobierno, verdad, está consciente de este problema y está tomando medidas para reimpulsar el crecimiento económico. O sea, tenemos un proyecto de reconstrucción que tiene como principal foco reactivar la inversión, lo cual a mí me parece que es positivo. Se va a ir viendo en mayores proyectos, ¿verdad?, y mayor empleo relacionado con esos proyectos de inversión. Por otro lado, ¿cierto?, también tenemos sectores que estuvieron muy afectados por cuestiones puntuales, ¿verdad?, como la pesca, la minería y la guerra en Medio Oriente, que nos afectó en el precio de los combustibles. Entonces hubo varios shocks que afectaron a la economía el primer semestre, y uno en general no proyecta que esos shocks se vayan a repetir. Pero ciertamente creo que la gran duda es qué va a pasar con el escenario internacional hacia adelante. El año pasado, si tú recuerdas, Cristina, tuvimos los aranceles recíprocos del gobierno de Estados Unidos. Este año tuvimos la guerra, o estamos teniendo, ¿verdad?, la guerra en Medio Oriente. Estamos en una situación de riesgo geopolítico muy, muy elevado. Y no sabemos exactamente qué va a pasar el próximo año. Y eso es la gran incertidumbre, pero las condiciones internas, ¿verdad?, apuntan a la posibilidad de una mejora en las condiciones de inversión, de crecimiento y por lo tanto las oportunidades de empleo para el próximo año.
Todo de la mano también del empleo, por supuesto, ¿no? Y la reactivación económica, Germán. La inflación, para cerrar también esta conversación, ¿deberíamos esperar que también fuese bajando?
Sí, pero con más claridad a principios del próximo año. A ver, dos cosas acá. Nos falta por ver en agosto y septiembre los efectos de las inundaciones en los precios de los alimentos, ¿verdad? El grueso de la inflación que hemos tenido este año, yo diría cerca del 80% de la inflación de este año, se concentra en precios de combustible, gasolina y diésel. Y vamos a seguir viendo, ¿verdad?, un efecto positivo de precios de las gasolinas, lo cual se va a sumar algo de inflación de alimentos en los próximos meses. Septiembre, típicamente, una inflación relativamente alta. Pero esperamos que la inflación termine el año del orden de 4%, un poquito por sobre esa cifra. Y la inflación ya el próximo año también, las proyecciones apuntan a que en los primeros meses del próximo año la inflación debiera caer incluso por debajo de la meta del Banco Central. Entonces, efectivamente, la combinación para el próximo año es benigna en términos de más crecimiento, menos inflación y mejores oportunidades laborales. Eso es lo que estamos esperando la mayoría, ¿verdad?, de los analistas y seguramente el Banco Central también.
No, para bajar la tasa de interés, porque está todavía ahí a la espera, ¿no?, de ver cómo está reaccionando el mercado, la economía y las expectativas, que sin duda también quienes nos escuchan hasta ahora esperan de todos modos, ¿no?, que haya mejores señales económicas también para confiar en la economía y también apostar por la estrategia, ¿no?, que está teniendo el ministro Quirós particularmente para reactivar la economía nacional. Germán González, economista, ex consejero del Consejo Fiscal Autónomo, muchas gracias por haber estado con nosotros esta mañana.
Gracias a ustedes por la invitación, muy buenas.
Que tengan un excelente día miércoles, gracias.
Datos en la mañana de agricultura.
Bueno, y en línea con lo que hablábamos con Germán González, tenemos que revisar efectivamente también cómo están los indicadores esta jornada de miércoles 18 de agosto, y les contamos de inmediato que el dólar se está cotizando en 928 pesos, el euro lo hace en 1073, el cobre está sobre los $6.50, $6.50 la libra en la bolsa de metales de Londres, respondiendo a esta tendencia que ya lleva varias semanas. ¿Qué pasa con los combustibles? Bueno, nuevas hostilidades en Medio Oriente evidentemente hace que esto dispare el precio del Brent, particularmente, que se está cotizando esta mañana en $91.02 el barril. El WTI lo hace un poquito más bajo, en 84. La unidad de fomento para hoy está en 40.857 pesos y la unidad tributaria mensual está en 71.648 49 pesos. Tenemos que hacer la pausa, tenemos que hacer el corte, y para eso quiero contarte, eso sí, antes, que hay decisiones que hacen la diferencia, y hoy es el momento de elegir las camionetas JMC All New Vigus World con motor 2.5 turbodiesel desde los 12.990.000 pesos más IVA. Puedes conocer los términos y todas las condiciones en jmcchile.cl. En Antofagasta Minerals, los colores de la minería se definen juntos. Este año están invirtiendo en proyectos de crecimiento, en Centinela, Saldívar y Los Pelambres. Antofagasta Minerals, juntos desarrollamos minería para un futuro mejor. En AgroSystems llevan tu producción al siguiente nivel. Protege tus cultivos con cobertores para cerezas, uva de mesa, mallas para manzanos y kiwis, y optimiza tu riego con tecnología de última generación. Puedes contactarlos hoy y transformar tu campo. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas. Y con GetNet, acepta pagos con tarjeta de forma simple, rápida y segura. Y puedes recibir el dinero de tus ventas hasta 5 veces al día. Conoce más en GetNet.cl. Nos vamos a separar solamente unos minutos, muy pocos momentos. Regresamos con mucho más aquí en la mañana de Agricultura.
AgroSystems, llevamos tu producción al siguiente nivel. Ofrecemos soluciones innovadoras para la protección de frutales, como cobertores plásticos para cerezas y uva de mesa, y mallas para manzanas. Somos líderes en insumos agrícolas para sistemas de riego como electrobombas, filtros, válvulas, líneas de riego y más, siempre con la más alta calidad. Contáctanos en ventas@agrosystems.cl o visita agrosystems.cl. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas.
Las aventuras más locas pasan incluso en las mejores familias. Por eso, Entel presenta La Familia Torres, una familia con la que disfrutarás de la tecnología, porque todos ellos viven conectados a su manera. Conoce a Luis, el abuelo 2.0. A su edad, la tecnología todavía se le hace fácil. Manda mensajes, hace videollamadas, comparte fotos y se mantiene al día con todos. Y para acompañarlo en todas, está Entel. Para todo, Entel, en todas.
Hay camionetas que sirven para el día a día y está la Grand Avenue de JMC que va más allá. Respaldada con garantía de por vida en su motor Ford Puma 2.3 Turbo Diesel. Hecha para ser imparable donde vaya. Equipada con tracción 4x2 y 4x4 en sus versiones mecánica y automática con capacidad de carga de 800 kilos. Diseñada para el trabajo duro y extremo. Grand Avenue de JMC. Poder, trabajo y aventura. JMC.
En Antofagasta Minerals entendemos que crecer es atreverse a cambiar. Y como los colores que cambian cuando se unen, sumamos energías para construir algo nuevo. Por eso, combinamos experiencia con juventud, innovación con sabiduría, ideas con tecnología. Así surgen nuevos colores que nos ayudan a progresar y crear oportunidades de crecimiento. Los colores de la minería los definimos entre todos. Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor.
La región del Biobío será nuevamente el punto de encuentro de las grandes decisiones. CPC Biobío presenta Impulsa 2026, una jornada que reunirá al presidente de la República, autoridades, líderes empresariales y expertos para dialogar sobre el desarrollo, la inversión y el futuro de Chile. Impulsa 2026, Chile modo acción.
Siga junto a Cristina González en La Mañana de Agricultura.
Antes de ir a la pausa y abriendo el programa esta mañana, comentábamos que el proyecto de seguridad y particularmente la reforma constitucional presentada por el Ejecutivo ha despertado cierta inquietud, preocupación en el oficialismo. Al parecer, a esta hora, los votos no estarían, ni incluso para respaldar la idea de legislar, lo que haría que fracasara una de las medidas estrella del presidente José Antonio Kast para enfrentar la delincuencia, la inseguridad en nuestro país. Queremos hablar a esta hora con Cristian Vial, senador de la bancada republicana, bueno, general retirado del ejército también. ¿Cómo está, senador? Un gusto saludarlo.
Buenos días, Cristina. Muchas gracias por la invitación.
Muchas gracias a usted también por responder el llamado. Senador, ¿a usted le gusta o no le gusta lo de la reforma constitucional? Más allá del debate que se puede dar si esta discusión se cerró con los procesos constitucionales, ¿la reforma presentada con suma urgencia por el gobierno le parece correcta?
Me parece correcta. Sí, es perfectible. Esto debe detallarse, precisarse, por supuesto, y eso es lo que hace el debate legislativo, eso es lo que debiera suceder. Ahora bien, esto es un desafío que le pone el Ejecutivo al Congreso. Le dice, mire, esta es la respuesta, esto es lo que nosotros proponemos, lo que nos pide la ciudadanía para hacer frente a lo excepcional que estamos viviendo, algo inaudito, inédito, que no habíamos visto en la historia republicana de Chile, como son estos fenómenos que tenemos ya en el territorio nacional. Y le dice al Congreso, mire, debata, parlamente, y vea usted si podemos entregarle estas autoridades, estas prerrogativas al Estado o a la autoridad de turno para poner las capacidades del Estado a disposición y hacer frente a esto. Eso es un desafío.
Ya. Ahora, en este desafío... Ya, es perfectible, dice usted, porque en este desafío lo cierto es que los parlamentarios del oficialismo no están del todo convencidos. Y hay ciertas cosas que les genera más inquietud. A ver, probablemente lo de incorporar en el artículo 1 la seguridad pública no hace mayor ruido, pero sí este nuevo estado de excepción, ¿no? Este estado de excepción constitucional que para muchos va más lejos de lo que incluso la democracia como orden se permite, ¿no? Y la democracia chilena en particular. El estado de excepción, antes de hablar del tema de la presencia de los militares, ¿qué le parece a usted?
A ver... Me tomo de la misma palabra. Estamos viviendo una excepción, algo que no habíamos visto. Por lo tanto, no me escandaliza la proposición que hace el Ejecutivo al proponer un estado de excepción. Yo creo, y tomando las palabras de connotados juristas, las constituciones son vivas, son dinámicas, se adaptan. Y lo que estamos viviendo hoy en Chile no lo teníamos en décadas pasadas y, por lo tanto... Esto que presenta el Ejecutivo, insisto, perfectible, por supuesto, perfectible, eso es lo que tenemos que hacer nosotros, no me parece que esté fuera de los márgenes y de la razón. Esto también lleva un mensaje claro republicano, republicano. Esto lleva el ADN republicano, el 58, el 60% que votó por este gobierno, por nuestro gobierno. Bueno, aquí tiene una muestra. Esto es lo que propone el gobierno republicano: orden, cumplimiento de la ley, Estado de Derecho, coerción contra los que no estén en el marco democrático, mucha coerción, pero eso no significa que estemos, que seamos autoritarios, no, por el contrario, es defender finalmente a los que sufren, a los chilenos, a la ciudadanía. Y sacarnos de encima estos fenómenos, estos males.
Qué bueno que toca usted el mismo tema, ¿no? Porque dice, no somos autoritarios, pero en Chile Vamos hay incomodidad precisamente por eso. Porque consideran que la propuesta del presidente es demasiado autoritaria, restrictiva, y que conculca derechos, bueno, esenciales del ser humano, ¿no? Del chileno. Hasta el Partido Nacional Libertario incluso también lo ve así.
Bueno, es por lo mismo, hay que perfeccionarlo, o sea, hay que mejorarlo. Yo también tengo mis aprensiones.
¿Cuáles son sus aprensiones?
Coinciden con las mismas, son las mismas que están en el debate público. Primero, el rol de las Fuerzas Armadas en esto. Uh-huh. En orden público, lo he dicho muchas veces, ningún motivo. Orden público, ningún motivo. Seguridad, por supuesto, seguridad interior, seguridad pública, no hay problema. Ahí tienen capacidad de los militares de las tres ramas para aportar, por supuesto. Segundo, el tema de la subordinación, supuesta subordinación, porque me da la impresión que fue una inferencia que se tuvo sobre el borrador. Tampoco. Eso
¿que estén
no
subordinados a Carabineros?
Y el motivo es porque genera conflictos en la conducción, en la planificación, eso no hay que hacerlo. También, esa es otra línea roja, pero que ya se conversó, ya se está matizando, y estoy seguro que en el debate legislativo va a quedar bien. Ahora, lo que sigue generando también al menos una incomodidad y desafía a los parlamentarios, es todo de los derechos. Claro, el tema de las interceptaciones.
De las comunicaciones, claro.
Claro, bueno, por supuesto que tienen que ser muy precisas. Existe la tecnología para hacerlo. Muy preciso. Esto no debemos pasar a llevar derecho de las personas de bien. No, por ningún motivo. El tema del control, que tiene que tener el Congreso sobre los estados de excepción. A mí me parece que 120 días es mucho.
Sí, bueno. Y prorrogable sin consulta al Congreso, lo que haría un estado de excepción, que para algunos es un estado de sitio, de 240 días, sin consulta al Parlamento.
No, yo creo que eso es mucho, eso también tenemos que debatirlo, tenemos que rebajarlo, sin duda. Pero ¿significa eso que debemos debilitarnos en el convencimiento que tenemos todos de hacer frente a esta gran amenaza que es el crimen organizado y el terrorismo? No, puesto que no. Entonces, yo creo que la experiencia, la ponderación, la honestidad intelectual y la sensatez debe ponerse sobre la mesa aquí para sacar algo que le haga sentido a los chilenos. Y finalmente, o sea, esto de ser autoritario, ¿qué más autoritario que no, o qué más que debilitar al Estado de Derecho que no poner las capacidades del Estado a disposición para hacer frente a esto? Eso es lo que tenemos que hacer, generar esas condiciones. Habilitar al Estado en sus capacidades para combatir a personas. A ver, yo también trato de entender los que están más inquietos en esto. Y yo tengo dos respuestas, esto es muy personal. Yo creo que o no sienten la amenaza, la percepción de inseguridad muy cerca, o no ha tocado su puerta o la de su vecino, o no entienden que las capacidades que tiene el crimen organizado, no la delincuencia, estamos hablando de crimen organizado, que desafía la institucionalidad, que permea las instituciones, que debilita el Estado de Derecho, el cumplimiento de la ley, y que hace a los estados, en muchos casos, fallidos. A veces frágiles y a veces fallidos. Eso es lo que estamos jugando.
Ya, no entienden esa amenaza, dice usted. Pero claro, este debate sitúa finalmente a quienes están por dotar al Estado de mayores herramientas para combatir precisamente esa amenaza y frente a quienes no están dispuestos, porque hay quienes dicen que en esa retórica o en esa dinámica, en esa dialéctica, ven un empuje para definir quiénes son los buenos y quiénes son los malos.
Sí, claro, no, ojalá que no lo veamos así. Por supuesto, a la ciudadanía, esa dicotomía le hace mucho sentido. O sea, yo creo que si hacemos hoy una encuesta, un alto porcentaje le hace sentido lo que se está proponiendo, porque es la ciudadanía la que sufre día a día. Entonces, yo creo que para el debate no tenemos que verlo así, eso nos polariza y finalmente nos debilita en lo que tenemos que hacer, que es construir la habilitación, las capacidades del Estado para esto. Entonces, pero sí, los argumentos de los parlamentarios tienen que rendir cuenta ante la ciudadanía. O sea, se tiene que explicar muy bien a una persona que no quiere habilitar las capacidades del Estado para esto.
Sí.
Y que propongan. Mire, no me gusta esto, pero yo propongo esto otro. Y lo que hemos visto es una insuficiencia hasta el momento, una insuficiencia del Estado para hacer frente a esto. Entonces, yo creo que hay que ponerse responsable en ese sentido.
Ya, responsable en ese sentido. Y ese llamado a responsabilidad cabe también para sus compañeros de mi ciclo, ¿no? Para el resto de los senadores de Chile, ¿vamos particularmente?
No, por supuesto, para todos.
Pero difícilmente la oposición va a concurrir con sus votos, salvo algunos que finalmente crucen la línea y apoyen la agenda, porque la reforma constitucional necesita en el Senado 29 votos y está en riesgo incluso la idea, que se pierda la idea de legislar, y eso significaría que una reforma constitucional podría presentarse después de un año más.
Sí, es un riesgo. Yo creo que, insisto, esto es un desafío, pero también es una oportunidad que tenemos de generar el consenso, de encontrar esos 29 votos para que le haga razón, juicio a la ciudadanía. Eso es lo importante. Yo estoy confiado que esto es muy preliminar, que esto tiene que decantar, se tiene que entender, y se tiene que entender el espíritu que va incluido en este proyecto, que es finalmente habilitar las capacidades del Estado para hacer frente a esto. Ahora, ajustémoslo, precisémoslo, como ha dicho algún constitucionalista, tiene que ser con bisturí, pero no nos restemos de ocupar el bisturí para sacar este cáncer. Tenemos que ocupar este cáncer. Entonces, los que no quieren meter a Chile ahí en el pabellón, encuentren otra solución.
Senador Vial, y particularmente su argumento para restringir la participación de las Fuerzas Armadas en el orden público, ¿en qué se sustenta? Porque hemos visto alcaldes, incluso que no son de gobierno, que han pedido la presencia de los militares para atender situaciones complejas en sus barrios, en sus comunas, en algunos sectores en particular. ¿Cuál es el argumento para usted marginar a los militares de esa tarea?
Bueno, ha sido largamente debatido, pero lo puedo explicar. ¿Sí? de otra forma. Lo que enfrenta Chile en todavía, porque podría transitar y cruzar otro umbral, es policial. Esto es policial. Y las capacidades de las policías deben ser robustecidas, deben ser mejoradas, potenciadas para eso. Por supuesto que con el apoyo de la institucionalidad completa, donde está también las Fuerzas Armadas, ahí también la pueden apoyar. Pero este no es un problema militar, no es un problema militar. Los militares tienen otras funciones. Ahora, hay ejemplos comparados donde esto no se ha detenido, el Estado no ha sido capaz de detenerlo y ha cruzado ese umbral policial, por decirlo así, y se ha transformado en un problema militar. Y bueno, y ahí usted ve a Fuerzas Armadas que están involucrados en seguridad interior, casos, por ejemplo, décadas en Colombia, donde funciona así. Pero hay indicativos de eso. Por ejemplo, la gobernanza que tienen estos grupos armados, que tienen estas bandas sobre el territorio, donde el Estado no puede entrar. Bueno, ahí la policía cae corto, ¿no es cierto? O el poder de fuego que tengan estas bandas. Uno dice, bueno, las policías no pueden contrarrestar esto, entonces llamemos a los militares. Pero eso no es el caso de Chile todavía. Eso no es el caso. Tenemos que parar esto antes y tenemos que apoyar a las fuerzas policiales en esto. Y el segundo argumento, perdón, Cristina, sí. El segundo argumento es que el riesgo de eso es muy alto. Hay riesgo para la población.
¿El riesgo de qué?
De sufrir daños colaterales que la legislación y que la ciudadanía y que los jueces y los fiscales no estén dispuestos a aceptar. Y finalmente terminamos con militares encarcelados, procesados y condenados. Eso también es una experiencia que tenemos en Chile. Y eso no podemos permitirlo. No podemos permitirlo.
Claro, lo que pasó en el estallido social, que tuvieron que salir los militares y en esa contención del orden público, bueno, hubo situaciones que terminaron en tribunales.
Sí, pues. Y también hay policías, hay carabineros, hay que están condenados. Y por eso estamos presentando un indulto general para ellos, porque estamos convencidos de esto. Esto es pura convicción, es el combustible.
Oiga, ya que toca el tema del indulto, senador Cristian Vial, ¿usted esperaría un indulto general?
Bueno, no sé si yo lo espero. Mis convicciones van por ese lado, abrir una vía legislativa.
Ya, porque el presidente dijo que no, que iba a haber caso a caso.
No, pero el presidente, si esto no se contrapone a lo del presidente. El presidente tiene potestades constitucionales para indultar uno a uno, y eso es lo que ha enfatizado el presidente. Lo que nosotros hemos hecho es una vía legislativa, un indulto general, que no es potestad del presidente de la República, para a través de la discusión parlamentaria, legislativa, en el Congreso, ver esta opción.
Bueno, vamos a... Sí, es un debate, porque el presidente ha dicho que no ha visto ni un indulto. ¿Esperaría mayor celeridad, quizás para esa revisión que también tiene que hacer el mandatario?
No, yo creo que lo que pasa es que sus asesores sí lo han visto, me imagino yo.
El
ministro de Justicia lo debe tener su escritorio.
Pues son más de 280, entiendo, las solicitudes de indulto.
Son cuantiosas, son más de 100, sí, ahora, y van a ser más seguramente.
Por lo mismo, si el presidente no ha visto el tema, ¿usted esperaría que haya mayor celeridad ya cumpliendo 5 meses de mandato? Diciendo que probablemente es uno de los temas porque se votó por él para un sector.
Ni en la forma ni en el fondo quiero mandar un mensaje al presidente, no me corresponde, no hago eso, yo soy muy respetuoso de eso. Porque esto no va, no se contrapone a lo que dice el presidente. Nosotros lo que hemos propuesto es una vía legislativa, que es distinta, es paralela. Y sobre todo porque la decisión de indultar de un presidente está muy en la conciencia de él, porque es una potestad solamente de él, está concentrada en él. Por lo tanto, yo no soy quien para darle un recado en ese sentido al presidente de la República.
Queremos agradecerle mucho, senador Cristian Vial, senador, bueno, independiente, pero de la bancada del Partido Republicano. Muchas gracias por haber estado con nosotros esta mañana.
Muchas gracias por la invitación.
Un gusto. Saludos. Que esté muy bien, muy amable. Son las 8:44, tenemos que hacer la pausa y contarte que COPEUCH protege el valor del capital de sus socios cada año frente a la inflación. Una decisión consistente basada en gestión responsable y visión de largo plazo. Eso es COPEUCH. Este invierno relájate, estás con Anwo. Que el alza de los combustibles no importe, cambia tu caldera a una con tecnología de condensación Anwo y ahorra hasta un 35% en consumo de gas. Ingresa a anwo.cl y elige un instalador especialista. Anwo Especialistas, en clima automatización. El asesor experto de Vicevida está revelando cómo proteger tu salud, ahorros y jubilación. Ingresa a vicevida.cl y conoce sus consejos. Y en Mazda Humay entregamos experiencia Mazda, el respaldo de más de 65 años al servicio de nuestros clientes. Estamos en Francisco Bilbao 1184, dumay.cl y Mazda Humay. Simplemente expertos en Mazda. Nos separamos solamente unos segundos, volvemos de inmediato.
Lleva tu negocio más lejos con GetNet. Con la máquina roja de GetNet, acepta pagos simples, rápidos y seguros. Puedes recibir el dinero de tus ventas el mismo día y hasta 5 veces al día, todos los días del año. Además, cuentas con atención 24/7, siempre disponible para ti. Porque tu negocio no se detiene. GetNet te acompaña en cada paso. Conoce más en GetNet.cl.
Estamos de vuelta en el programa auspiciado por Vicevida. Le preguntamos al asesor experto, ¿cómo se parte ahorrando?
Y ahí está la clave, partir. Porque mientras antes comienzas a ahorrar, más tranquilidad construyes para el futuro. En Vicevida analizamos tus objetivos y te ayudamos a tomar decisiones para asegurar tus metas.
¡Morrocotudo!
Vicevida, asesoría experta en vida, salud, ahorro y jubilación.
En Multiservice Grúas trabajamos con un estándar claro, calidad, seguridad y confiabilidad. Por eso, más del 80% de nuestra flota activa está compuesta por grúas alemanas Liebherr, reconocida por su ingeniería de precisión y tecnología avanzada. Multiservice Grúas y Liebherr, elevando confianza, seguridad y estándar de ISAGE Mundial.
¿Aló? ¿Cami? Estoy casi listo con mi negocio.
¡Ay, qué bien!
Vi que tengo que contratar un seguro laboral. ¿Cuál eligieron ustedes?
Nosotros fuimos a la Segura Colach. Porque nos cuidan en todo Chile con asesorías preventivas y capacitaciones, herramientas digitales, atención de salud y mucho más. Si eres pyme, independiente o tienes una empresa nueva, haz como yo, que con Ach Seguro Laboral voy a la Segura. Adhiérete en ach.cl/súmate. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Compadre, ¿escuchaste que este invierno se viene súper lluvioso y frío? Oye, sí, mi casa parece un témpano y peor, con esta alza de precios de los combustibles. ¿Te doy un dato? ¿Cuál? Tengo el sistema de calefacción central eficiente de Angus. Ajá. Y cambió nuestra vida. Ya no pasamos frío.
¿Y no es muy caro?
No, tenemos una caldera de condensación Angus y ahorramos hasta un 35% en gas.
Este invierno, relájate. Estás con Anguo. Visita anguocie.cl y agenda una visita de un instalador especialista. Anguo, especialistas en climatización.
En Copeuch sabemos que hoy todo cuesta más. Por eso transformamos nuestro propósito en apoyo real para los socios y sus familias. Actuamos con convicción para que el costo de la vida no los detenga. Durante abril, mayo y junio, congelamos el valor de la UF en los dividendos hipotecarios. Fijamos el precio de los seguros y logramos un beneficio histórico. Todos los jueves, descuento en combustible pagando con nuestras tarjetas Copeuch. Medidas reales pensadas para dar tranquilidad cuando más se necesita. Porque cooperando siempre buscamos que nuestros socios puedan llegar más lejos. Más información en www.copeuch.cl/apoyos2026. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su cooperativa o en www.cmfchile.cl.
En Enel, reforzamos nuestros equipos en terreno y canales de atención para estar contigo cuando más lo necesitas. Utiliza nuestros canales de atención digital y call center, app Enel Clientes Chile, nuestro WhatsApp, +569 94 44 76 06, o el call center 600 696 0000 y 800 800 696. N. Toda la energía puesta en el invierno.
Un árbol vale más que mil palabras. Pero, ¿y si te digo que en Arauco plantamos millones de árboles cada año y cuidamos 500.000 hectáreas de bosque nativo en Latinoamérica? Lo bueno de ser renovables es que hace más de 20 años conservamos nuestro compromiso de no sustituir bosques y de proteger la biodiversidad. Arauco, renovables para una vida mejor.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 103.9 en Temuco.
Siga junto a Cristina González en La Mañana de Agricultura.
Zona de catástrofe en el norte, particularmente en Antofagasta, Tocopilla, muy afectada con este aluvión que se activó ayer y que deja las calles convertidas en río. Máximo Pavés, subsecretario del Interior, está con nosotros desde Antofagasta. Subsecretario, ¿cómo está? ¿Nos escucha?
¿Aló?
Ahí sí. Sí, ahí lo escuchamos.
Hola.
¿Cómo le va?
Muy bien, ¿y usted?
Bien, ¿cómo estuvo la noche allá en el norte? Mucha inquietud, si bien se ha dado una tregua a las lluvias, hoy el cielo está despejado, pero deja ver particularmente la dimensión de la emergencia que se está viviendo particularmente en Tocopilla, subsecretario.
Sí, muy buenos días. La verdad es que, mire, lo primero que quiero comentar es que hoy día, en este momento, no hay ninguna nube, ni en Tocopilla, ni en Antofagasta, lo que es muy bueno para poder ir dando pie a la normalización, a las tareas de despeje. Ya eso es lo primero que quisiera comentar, la alarma meteorológica, porque era una alarma meteorológica la que tuvimos ayer y así dimos cuenta en los medios de comunicación. Fue cancelado hoy día a las 6 de la mañana, por lo tanto, el nivel de alertamiento permite planificar de otra manera las horas que vienen. Lo segundo es entender que ayer esto, Cristina, lo digo responsablemente, pudo haber sido mucho peor, ¿ya?
Sí.
Nosotros esperábamos, y estaba pronosticado así, esto es dinámico por la forma geográfica en que está Antofagasta y por lo tanto la forma en que existen los vientos, pero lo que se esperaba para la ciudad de Antofagasta era la activación de muchas quebradas y una lluvia que podía haber hecho muchos estragos, sin embargo eso no sucedió. Ya anoche, ayer la tarde fuimos nosotros con la delegada presidencial, Catherine López, fuimos con el director del SENAPRED a un sobrevuelo para también dar cuenta del estado de las piscinas de contención aluvionales que hay arriba. Y eso es realmente, yo le quiero transmitir a la ciudadanía, que nuestro estado de Chile, en general, a lo largo de distintos gobiernos, ha logrado ir precaviendo circunstancias. Hay una gran cantidad, de hecho está en mi cuenta de X, está en una parte del sobrevuelo donde uno puede ver cómo la gran cantidad de obras que hay en las quebradas de Antofagasta, ayer estaban en muy buenas condiciones y si hubiese llovido, hubiesen podido contener, pero no hay piscinas de contención aluvional para toda la ciudad de Antofagasta, producto de que la ciudad se ha ido construyendo en base a tomas, campamentos, asentamientos ilegales. Por tanto, ayer en un momento de lluvia sí hubo activación de un par de quebradas en Antofagasta. Nosotros estábamos planificando acá evacuaciones masivas, cosa que gracias a Dios no fue necesario. Y lo de Tocopilla, que fue el otro fenómeno, que en 2 horas cayó muchísima agua. También hay piscinas de contención que el Ministerio de Obras Públicas en gobiernos anteriores había construido, ¿ya? Y eso es muy importante dar cuenta, porque si uno ve el comportamiento y las imágenes del agua en Tocopilla, esto por supuesto es muy difícil decir que hay un balance positivo, pero uno puede ver que en Tocopilla lo que baja es agua. No bajan escombros ni piedras, ¿por qué? Porque eso fue contenido en obras que estaban hechas también arriba. Entonces,
y eso fue clave.
Olvídese.
Salvo vidas.
Nosotros podemos decir que tenemos una emergencia donde no tenemos ninguna desgracia personal que lamentar por ahora. Hubo una persona fallecida producto de un accidente de tránsito hace 2 días atrás en Taltal. Pero con ocasión de estos aluviones no hay ni personas desaparecidas. Y le quiero decir más. La información ahora, porque esto está cambiando, no hubo en Tocopilla viviendas arrasadas, hay viviendas afectadas por agua y por barro. Pero, agua, por la gran cantidad de precipitaciones, hubo muchos techos que se dieron, pero no hubo aludes que borraran villas completas. Eso también obedece a que dentro de los márgenes de una alarma meteorológica de niño intenso, uno puede haber que las obras sí han logrado algún tipo de contención. Ahora, esto es algo que va a seguir y por lo tanto tenemos que seguir trabajando, pero el balance es que esto se ha comportado de acuerdo a lo que nosotros teníamos previsto. Evidentemente no esperábamos que en 2 horas hubiese una aluvión en Tocopilla, pero bueno, está hoy día ya, se está reconectando la ruta 24 fundamentalmente para poder llegar allá. Y a partir del día la labor de despeje.
Sí, labor de despeje, que además entiendo que el presidente Kast va a monitorear in situ, en terreno. El presidente ya va rumbo a Antofagasta, ¿no?
Ya llegó a Antofagasta.
Ya llegó.
Aterrizó el avión presidencial. Nosotros estamos acá en la delegación presidencial con ya todo el grupo de trabajo de Seremi, de las Fuerzas Armadas, todo el contingente de la red de monitoreo de emergencias acá. Estamos esperando al presidente, que se está dirigiendo hacia acá, para poder sostener una reunión de trabajo en el contexto de esta emergencia. Él después va a partir a Tocopilla, a mirar en terreno la situación, Y esa va a ser un poco la agenda de la mañana del presidente.
En términos de elecciones, subsecretario, porque el fenómeno del Niño, hay quienes apuntan que puede extenderse incluso hasta el próximo año, hasta junio del próximo año. Un Niño que trae precipitaciones intensas, pero que en el verano también va a traer muchísimas altas temperaturas, prolongadas altas temperaturas. En términos de elecciones, ¿qué elecciones saca el Estado?
A ver, lo primero, Cristina, hay que entender que estas son cosas que pueden superar a cualquier gobierno, ¿ya? Sin embargo, creo que los esfuerzos sucesivos que se han hecho a lo largo de los años, en varias dimensiones, yo le quiero decir una cosa, en los sectores que sufrieron aluviones, ya se habían emitido alertas SAE en la noche anterior, es decir, no anoche, sino que la noche anterior, ¿no? Nosotros tenemos un sistema de alertamiento que es espectacular y que funciona, y que si las personas atienden esa comunicación de riesgo, prácticamente vamos a salvar siempre muchísimas vidas. Ahí hay algo que el Estado de Chile y sucesivos gobiernos han ido implementando y mejorando. Segundo, obra pública, ¿ya? Obra pública que ya lo dijimos, ¿no?, en esta entrevista, que ha sido importante y que también tenemos que empezar a proyectar para la temporada, qué pena decirlo así, la temporada de incendios,
sí.
¿no?
No, claro, hay que prepararse.
Y, por supuesto, que también entender que nosotros tenemos una cultura... Chile especialmente está inserto en una cultura social del desastre en todas las dimensiones. Y eso también es un avance, es una lección que es importante. Yo creo que hoy día hay mucha conciencia de los riesgos a los cuales estamos expuestos. Y eso tiene que venir aparejado, por supuesto, de financiamiento, de recursos que tienes que estar disponible para esto. Pero mire, hay toda una red que funciona para contratar rápido, para disponer maquinaria. Hoy día nosotros tenemos, es fácil, en todos los eventos es fácil llegar con la ayuda en la medida en que las circunstancias de conectividad lo permitan. Tenemos, creo yo, me atrevo a decirlo responsablemente, una cultura comparado con muchos países ejemplar en materia de emergencias y desastres. Ahora, eso nunca va a ser suficiente cuando hay una afectación de lluvias como las que se han visto en el país, en ciudades donde no llueve. Entonces también, última reflexión, es respecto de que aquí no hay ninguna zona del país que pueda estar ajena a una cantidad de precipitaciones fuertes o a incendios forestales, o, para qué decir, los terremotos, ¿no?
No, claro.
Entonces,
lo último que nos faltaría.
Sí, así que hay que estar ahí. El mensaje final es que hay que estar muy atento y también la cultura de emergencia preventiva. Creo que también lo hemos hecho. El SENAPRED tiene un programa de evacuaciones de y todo eso con una institucionalidad que está robusta en la ley, ha sido muy importante.
Subsecretario, queremos agradecerle estos minutos escasos, sabemos, pero le agradecemos también el tiempo de habernos atendido el llamado. Sabemos que tiene una agenda súper intensa ahí con el presidente, además en terreno para ver en la región de Antofagasta particularmente cómo, bueno, poder solucionar los problemas derivados de estas intensas precipitaciones históricas. Hay quienes recordaron, incluso lo decíamos abriendo el programa, lo que sucedió en 1991 ahí particularmente. Así que muchas gracias.
Está muy presente eso acá.
Sí.
Está muy presente eso acá. Bueno,
muchas gracias, subsecretario. Que esté muy bien.
Chao.
Gracias.
Buenos días.
Buenos días. Máximo Pavés, subsecretario del Interior desde Antofagasta, monitoreando, como les decía, los efectos de este sistema frontal en el norte del país. Nos vamos, vienen las noticias y luego directo al grano con Gonzalo Miller. Que tengan un excelente día. Nos escuchamos mañana. Que estén bien. Chao, chao.
Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor. Grand Avenue de JMC. Socia en el trabajo y cómplice en la aventura. AgroSystems. Innovación en tecnologías agrícolas. Este invierno, relájate. Estás con ANWO. ANWO, especialista en climatización. COOPEUT, primer lugar en el premio Pro Calidad 2025. Haz crecer tu negocio con GetNet. Acepta pagos con tarjeta de forma simple, rápida y segura. Dice Vida. Asegura y planifica tu futuro con tranquilidad. Y Mazda Dumai, expertos en Mazda, presentaron La Mañana de Agricultura. Condujo Cristina González. Producción Laura Alburquerque. Revisa nuestras entrevistas en agricultura.cl.